En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Comenzamos hablando de la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que ha acogido esta semana a Córdoba y en la que los obispos han hablado del sínodo que acaba de iniciar su fase diocesana y han preparado la próxima visita ad limina proyectada para el próximo mes de enero. Además, en enseñanza convocan un congreso de profesores de religión y han tenido también palabras de apoyo y solidaridad hacia la diócesis nibariense y hacia todos los habitantes de La Palma que sufren los daños del volcán. Además, otras noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud están en Andalucía, nos lo cuenta Héctor Sánchez desde Huelva.
Aunque ya estuvieron en las diócesis de Jaén y Guadix a finales del mes pasado, el día de ayer cruzaban toda la península para llegar desde Huesca hasta la diócesis de Málaga, donde durante todo el día de hoy estarán visitando parroquias, colegios católicos, para culminar con una vigilia de oración en la catedral. Actividades parecidas celebrarán numerosos jóvenes andaluces en Sevilla mañana sábado, Córdoba este domingo, Granada el próximo lunes, el martes 26 llegará a Almería, el 27 a Jerez, el 28 a Cádiz y finalmente el 29 a Huelva. Será allí donde en un acto celebrado en Ayamonte una representación de la Iglesia portuguesa anfitriona de la JMJ de Lisboa 2023 recogerá el testigo de mano de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, cuyo director es el sacerdote toledano Raúl Tinajero.
Hay un camino que tenemos que preparar y que los jóvenes están con ganas, con ilusión, y lo que hay que es intentar ofrecerles esos cauces y esos caminos de esperanza.
Pues pueden informarse con más detalle en las respectivas web diocesanas. Vamos con otro asunto. Los jóvenes cofrades de la ciudad de Ceuta están de celebración. Cuéntanos, Carlota Carmona.
Y por un buen motivo, Saray, la ciudad autónoma será la sede del noveno encuentro de jóvenes cofrades de hermandades y cofradías en 2022. La decisión se tomó en Valladolid, sede de este año que durante todo el pasado fin de semana ha acogido a cerca de 1.000 jóvenes cofrades procedentes de toda España. Hasta allí se trasladó la representación ceutí, que ofreció un vídeo donde se mostraba el patrimonio cultural y cofrades de la ciudad autónoma, siendo Santa María de África coronada, patrona de Ceuta, la primera imagen representativa.
Sevilla se echó el pasado sábado a la calle para acompañar al señor del Gran Poder en su traslado a la barriada de los Pajaritos, Pablo Enríquez.
En efecto, no exageras ni un ápice. La jornada que vivimos va a quedar sin duda para la historia de una ciudad que va recuperando poco a poco la tan ansiada normalidad. Y esta salida extraordinaria del señor de Sevilla era un punto de inflexión largamente esperado. También por los habitantes de una barriada que ahora disfruta de la presencia física del Gran Poder presidiendo el altar como parte de la misión que la Hermandad de la Madrugada llevará a cabo hasta el 6 de noviembre. Ana Ruiz es voluntaria de la parroquia de Blanca Paloma.
El barrio lo lleva con muchísimo sentimiento, muchísima participación y una devoción insuperable, con lágrimas en los ojos, con una situación muy bonita por parte de todo el barrio y con un conjunto de hermandad tremendo, como nunca se había visto.
Las diócesis de Córdoba y Málaga están de enhorabuena. Celebran este fin de semana la ordenación de varios sacerdotes y diáconos en Carnillamas desde Málaga.
Muy buenas tardes, Sara. Y hoy serán ordenados como sacerdotes los diáconos Javier y Miguel en la Catedral de Córdoba por su obispo don Demetrio. Y mañana como diáconos los seminaristas Eduardo, Rafael, Juan Manuel, Santiago y Aarón en la Catedral de Málaga por nuestro obispo don Jesús. Una gran alegría, como explica Juan Manuel Ortiz, rector del Seminario Diocesano de Málaga.
Es un motivo para darle gracias a Dios y también a ellos por haber respondido con generosidad a ese don, a esa vocación.
Ahora te dejo con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos, esto es El Espejo de Granada. Arrancamos este espacio local de nuestra ciudad y provincia desde la fe para conocer los asuntos de interés social y para nuestra vida. Soy Paqui Pallarés y continuamos aquí en COPE Granada y COPE Motril en este espejo que ya comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Dos importantes asuntos tenemos para contarles hoy. Uno con motivo del Domingo Mundial de las Misiones que celebramos este domingo, 24 de octubre, y otro con la campaña que arranca este lunes, día 25, de las personas sin hogar que lleva a cabo Cáritas Diocesana desde su fundación de casas de acogida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Irse a miles de kilómetros dejando casa y familia para ayudar a otras personas no es fácil. Y quien lo hace, sabiendo que va a pasar dificultades, lo hace por algo más grande. Hablamos de los misioneros que se enfrentan a esas dificultades para estar cerca de las personas, ayudándoles a salir adelante. Este domingo es la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos con el lema «Cuenta lo que has visto y oído». En nuestro informativo diocesano de televisión, VA Informa, en internet, vatelevisión.com, conocíamos a uno de nuestros misioneros granadinos, José Martín Vargas, que lleva 7 años en Perú, donde ha vuelto después de haber estado en sus primeros años de misión y después de pasar también por Brasil. José Martín Vargas es de Salobreña y nos cuenta cómo decidió hacerse misionero.
Siendo adolescente, 14, 15 años, llegaron allí a Salobreña unos misioneros que habían sido expulsados de Nicaragua cuando había todo aquel problema. Y aquellos misioneros, cuando nos contaron, ¿no?, cómo ellos habían vivido y lo que hacían, pues el Señor se aprovechó de ellos para tocarme el corazón y decir, ¿y tú qué puedes hacer por los demás? La vida del párroco me cuestionaba. La acogida que tenía con los pobres, ¿no?, con todos los transeúntes que iban pasando, la vida de las religiosas que allí vivían, las discípulas de Jesús, la vida comunitaria de las hermanas. Todo esto me fue cuestionando la pobreza del mundo, la guerra, el sufrimiento. El Señor se fue aprovechando de todo eso y el Señor me llamó a entregar mi vida, a donarla y a ser misionero para los más pobres, para los más abandonados. Y en los combonianos encontré que se daba todo esto aquí y dije, esto es lo mío, ¿no?
En esa entrevista en VA Informa de la televisión diocesana por internet, José Martín Vargas también nos hablaba de su trabajo pastoral en Lima, en Perú.
Pues mira, el trabajo pastoral, mi misión concreta, pues desde hace 5 años fui elegido superior provincial de los misioneros combonianos aquí en el Perú. Entonces mi misión es acompañar a los hermanos de nuestro instituto, de nuestra congregación, que estamos repartidos en 13 comunidades, en lo que es la sierra, la selva y la costa del Perú. Entonces mi vida pues es visitar estas comunidades, ver el trabajo que están realizando, animarlos, acompañarles y organizarnos un poco como provincia, como misioneros al servicio del pueblo de Dios.
¿Pero cómo vive un misionero?
Pues en el día a día comenzamos como siempre con la oración, porque es el centro de nuestra vocación, de nuestra vida como cristianos en primer lugar, como consagrados, como misioneros. Entonces es la oración, es Jesús el que nos invita a salir e ir al encuentro, ¿no?, de las personas. Y entonces, pues cuando estamos en una misión normal, después de la oración, después si hay la Eucaristía comunitaria, pues ya comenzamos con nuestros trabajos, recibiendo a las personas o visitándolas también, o visitando nuestros proyectos sociales. Últimamente están muy fuertes lo que son las ollas comunes que han surgido por la pandemia. Ollas comunes donde un grupo de señoras se une, junta alimentos y cocina para 80, 90 o 100 personas. Entonces, el visitar estas ollas comunes en el día a día es algo muy normal. Llevar alimentos, encontrarnos con las personas, cómo están, cómo no están. Y en la tarde, pues, igualmente, ¿no?, visitar enfermos, encontrarnos con los grupos. Ahora recién comenzamos a encontrarnos nuevamente porque ha sido todo de forma virtual. La formación de los agentes de pastoral es muy importante, formar a estas personas. Y concretamente en este último año, ¿no?, después de la pandemia, lo que estamos viviendo, pues nos hemos trazado un plan pastoral, ¿no?, que se puede resumir en 2 palabras, que es la escucha y la solidaridad. Hay tantas personas que necesitan desahogarse, que han perdido a sus seres queridos, que no se han podido despedir de ellos, que no han podido ver después, reconocer el cuerpo, personas que han perdido 1, 2, 3, 4 miembros de la misma familia, aparte la necesidad para alimentarse, no había oxígeno, la gente se ha muerto por falta de oxígeno. Entonces, estas dos palabras resumen nuestro día a día: escuchar a las personas y solidarizarnos con ellas. Y una forma muy concreta ha sido el hacer una planta de oxígeno, ¿no?, para aliviar a tantas personas, ¿no?, que no tenían cómo comprar una botella de oxígeno para poder salir de la enfermedad. Y así es nuestro día a día, ¿no?, la vida comunitaria y después la vida en la misión, al encuentro de las personas, ofreciéndoles la alegría del Evangelio y el consuelo de que Dios está en medio de nosotros, que Jesús nos da la fuerza para levantarnos, ¿no?, y que está ahí abrazando también nuestra cruz.
Ahora que acabamos de empezar el sínodo en su fase diocesana, que nos va a ayudar a trabajar juntos a todo el pueblo de Dios en esa evangelización del siglo XXI y acercarnos unos a otros, José Martín también nos cuenta cómo trabajan junto a otras congregaciones en Lima para ayudar a las personas en esta zona de misión.
Donde estamos presentes, pues siempre trabajamos muy, muy unidos a la diócesis. En primer lugar, es el obispo local el que nos acoge y nos da el trabajo, y a las congregaciones de religiosas que están presentes en nuestras parroquias y a otras congregaciones vecinas, ¿no? Están ahí capuchinos, están los dominicos, están los mercedarios, están pues tantas congregaciones que hay presentes por todo el Perú. Y nuestra característica un poquito es que cuando la parroquia ya está formada, cuando ya estamos presentes allí 20 o 25 años, entregamos todo a la diócesis o a otra congregación para irnos a zonas de primera línea y comenzar de nuevo, ¿no? Comenzar de cero. Entonces, normalmente la relación pues es buena, es bonita y colaboramos. Sobre todo también en la formación de agentes de pastora. Estamos ahí al servicio de la diócesis para formar catequistas, formar a líderes de comunidades.
Pues esto es una parte de esa entrevista que, como decimos, van a encontrar en vatelevisión.com, en el informativo de televisión VA Informa. Van a conocer la entrevista completa con nuestro misionero de Salobreña, que está en Perú desde hace ya muchos años, José Martín Vargas.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Y seguimos en El Espejo. Llegamos a un tema que lo sentimos más cercano porque lo vemos todos los días en nuestras calles. Es el de las personas sin hogar. Desde el lunes 25 de octubre hay una situación, una invitación a dirigir nuestra mirada a esas personas que se encuentran entre nosotros y a las que precisamente no miramos, son las personas sin hogar. Y es que es ese día cuando comienza una campaña de las personas sin hogar, Nadie sin Hogar, y de ello vamos a hablar hoy con Roberto Peña, que es coordinador técnico de la Casa de Acogida Madre de Dios en Granada. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Arrancamos ese día 25 con una campaña, Nadie sin Hogar, que tiene su momento principal el 31 de octubre. ¿Qué nos puedes decir de esta campaña para ubicarnos un poquito?
Bueno, pues a ver, la campaña no es una campaña nueva, aunque cada año se trabaja un tema concreto. La campaña tendríamos que remontarnos al año 92, que es cuando en realidad comenzó. Este año, en el 2021, ponemos el broche a este trienio en el que durante estos años anteriores hemos estado trabajando otros temas, como fue en el 2019 la importancia de la prevención de las situaciones de sinhogarismo. En el 2020 se puso el acento, la incidencia en el derecho humano a la vivienda, y en este 2021 el derecho humano a la protección social. El derecho humano a la protección social, pues porque todos y cada uno de nosotros no podemos olvidarnos del gran impacto que ha supuesto la erupción del COVID en nuestra vida y, sobre todo, y aterrizando en la realidad con la que nosotros trabajamos día a día, cuál ha sido el impacto que la pandemia, el COVID, ha supuesto en la vida de las personas más vulnerables y excluidas, como son las personas sin hogar. Porque los factores de exclusión social, de exclusión residencial que ya existían previo a la pandemia, pues bueno, lejos de corregirse, lo que ha ocurrido es que se han multiplicado. Y todo eso ha ocurrido pues porque los sistemas de protección, de cuidado, no son ni lo suficientes ni lo adecuados para dar protección, nunca mejor dicho, a estas personas que son las que están más excluidas, más vulnerables.
Roberto, precisamente sobre la pandemia y el COVID-19, quería preguntarte, ¿cómo ha afectado tan directamente esta circunstancia, esta pandemia, a las personas sin hogar y a quienes trabajáis desde la Fundación?
A ver, pues la verdad que era una situación bastante paradójica, porque, claro, la primera declaración del estado de alarma del 14 de marzo del 2020, lo que se nos pedía era realizar un confinamiento estricto domiciliario y teníamos que ofrecer, o estas personas tenían que realizar un confinamiento cuando precisamente de lo que carecían era de un hogar. De ahí que sí que nos ponemos en valor la importancia de todo lo que significa tener un hogar en cuanto a protección, en cuanto a seguridad, en cuanto a protegerse de una situación completamente nueva y desconocida para todos. Para nosotros, pues bueno, supuso el cierre de las puertas del centro para atender a personas nuevas. Un poquito antes de la declaración del estado de alarma, en concreto, cerramos las puertas para atender a personas nuevas el 12 de marzo del 2020 y así nos mantuvimos hasta el 20 de mayo. Durante ese periodo, aunque no atendíamos a personas nuevas, sí que estuvimos atendiendo de forma diaria a 57 personas aquí con nosotros. Eso implicaba, pues bueno, que había que mantener unos servicios de limpieza, un servicio de comedor, un servicio de enfermería, todos ellos presenciales, y bueno, el resto de trabajadores estábamos teletrabajando. También tuvimos que suspender las actividades de voluntariado, pues porque claro, los voluntarios también tenían que realizar ese confinamiento domiciliario. La situación de pandemia pues también nos ha supuesto tener que modificar todo el protocolo, el procedimiento de ingreso, pues porque antes una persona llegaba si necesitaba alojamiento y si teníamos plaza disponible pues se la ofrecíamos sobre la marcha. La situación que estamos viviendo, todavía hay personas sin hogar que están sin vacunar y nos lleva a tener que realizar pruebas de diagnóstico previa al ingreso, como mucho 72 horas antes. O ahora ya hay bastantes personas sin hogar que sí que están vacunadas, pues con el certificado de vacunación de COVID pueden acceder a nuestro centro.
¿Y de qué perfiles hablamos en las personas sin hogar?
Pues mira, en el 2020, el número de personas que atendimos desde nuestra fundación fue de 325 personas. La irrupción de la pandemia también ha condicionado el número de personas que atendimos durante el 2020 con respecto a otros años, porque otro año era mayor, y este año 2020 pues fue de 325. En cuanto al perfil, pues son personas que principalmente llevan menos de un año sin domicilio fijo, con una edad que oscila principalmente entre los 46 y 59 años, con un nivel formativo bastante bajo, aproximadamente el 60% son personas con estudios primarios y de origen nacional, 60% frente a un 40% de origen extranjero.
Roberto, en la situación actual, claro, una semana que nos recuerde la realidad que viven muchas personas que no tienen hogar es muy importante y es plausible, pero quizás esta semana, ¿cómo podría prorrogarse con esa conciencia a lo largo de todo el año, que no se quede solo en unos días?
A ver, pues desde una actitud de cercanía con las personas que están en la calle, parándonos con ellos, acercarnos, preguntarle qué les ocurre, sabiendo que hay una casa de acogida para personas sin hogar, sabiendo cómo derivarlo aquí o a cualquier otro recurso de tipo social, atendiendo la situación de estas personas, con eso creemos que sería suficiente. Luego, bueno, pues se puede participar de esta, entendemos lo de participar, entre comillas, participar de esta realidad, pues mediante otro tipo de colaboración, como puede ser voluntariado, una colaboración económica, haciéndose socio.
Tenemos esa semana, el 31 de octubre, hemos dicho que es el día de esta campaña de las personas sin hogar. ¿Qué tenéis organizado para entonces?
A ver, es cierto que durante estos años atrás sí que hemos realizado otro tipo de actividades, pero todavía nos condiciona la situación de pandemia que estamos viviendo. Otro año hemos hecho algún acto de calle, este año todavía no podemos hacerlo, no por otra cosa, sino por el posible riesgo que todavía existe y por salvaguardar la seguridad de las personas que atendemos, con lo cual este año en principio nos vamos a limitar a hacer una eucaristía en la Basílica de la Angustia el próximo día 31 a las 12:30 de la mañana, en la que participarán y asistirán las personas que estamos atendiendo, los trabajadores, y desde aquí queremos invitar a cualquier persona que nos esté escuchando pues para que participe y asista también.
Pues nos vamos a unir desde luego con ese deseo, ¿no?, de también contribuir a que poco a poco vaya mejorando la situación de las personas sin hogar. Gracias a todos los trabajadores que a través de la Fundación Casas de Acogida, Madre de Dios y Casa de la Esperanza. Hemos hablado con Roberto Peña, te damos las gracias, que es coordinador técnico, y a través de Cáritas, recuérdenlo, que hacen ese trabajo de, bueno, hablamos hoy en concreto de esta parcela, ¿no?, de las personas sin hogar, pero que es inmenso ese trabajo de ayuda que necesitan, y sobre todo, si antes de la pandemia era necesario, pues ahora después también y mucho más.
Desde aquí, Paqui, si queríamos agradecer el apoyo, la disponibilidad y todo el esfuerzo que se ha realizado desde el Distrito Sanitario de Granada y en concreto desde el Centro de Salud del Realejo, que es el centro de salud que tenemos adscrito como nosotros por zona, en toda la atención y todo lo que hemos necesitado durante todo este periodo de pandemia, desde marzo del 2020, en toda la realización de pruebas diagnósticas, en el tema de la posterior campaña de vacunación de las personas sin hogar y, por supuesto, también al Ayuntamiento de Granada.
Muy bien, gracias Roberto y ánimo.
Pues muy bien, muchas gracias Paqui por haceros eco de esta realidad tan extrema.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Malditas ganas. Deja de aparentar. Tienes un problema con la cocaína. En Proyecto Hombre Granada podemos ayudarte. Llevamos más de 20 años trabajando con profesionalidad. Cuidamos de tu privacidad. Sabes que tienes que llamarnos. ¿A qué estás esperando? Programa nocturno de apoyo. Deja de aparentar. Lo necesitas. Infórmate en proyectohombregranada.org.
Lo dejamos aquí y damos a nuestros compañeros paso desde Madrid para seguir con la información en España y el mundo y con el entretenimiento. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos de nuevo este domingo en Iglesia Noticia. Podrán volver a escuchar este programa si lo desean en internet en cope.es/Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Buen fin de semana.